Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto, es una alegría saludarlos como cada 8 días. Darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Ahora en asocio con Real y generando criterio de Bolivia, para analizar lo que pasa en Colombia, para analizar lo que pasa en el mundo. Mañana arranca la Semana Mayor, que esta semana que viene, que es la Semana Santa, está llena de reconciliación, de encuentro con la familia y de perdón también, que es muy importante. El tema del día de hoy, la masacre del Catatumbo, que nos genera dolor de patria, un ataque del ELN a una base del ejército, 9 militares muertos. Para hablar de ese tema, hemos invitado a un especialista que nos ha acompañado varias veces en esta mesa de trabajo, al coronel retirado Jaime Ariza Girón, oficial de la Reserva del Ejército Nacional y especialista en inteligencia militar. Con él estaremos hablando de este y otros temas que son importantes. Hoy tenemos dolor de patria, tenemos que decirlo. Nos duele en el alma, nos duele en el corazón, nuestra Colombia. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos los colombianos. Bienvenidos a Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En la madrugada del miércoles pasado, el ELN asesinó a 9 militares, 2 suboficiales y 7 soldados, y dejó gravemente heridos a otros 9, en una base militar ubicada en el municipio del Carmen, en la región norte santandereana del Catatumbo. Los militares se encontraban durmiendo y, por supuesto, en estado de total indefensión. No estaban adelantando operaciones ofensivas, sino de seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas, considerado como un importante activo estratégico de la nación. Este atentado se presenta justamente cuando se cumplen 4 años de la bomba que asesinó a 22 personas y dejó otras 80 heridas en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, y que dio por terminados los intentos de diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Iván Duque. Esta semana la indignación nacional fue inmediata. Los 7 soldados se encontraban prestando su servicio militar, y algunos de ellos pertenecían a la etnia indígena Wayú. Fueron atacados con tatucos, que son armamentos artesanales lanzados desde cilindros, y con disparos de armas largas. El atentado sucede justo antes de iniciar el tercer ciclo de diálogos con el ELN, y se interpreta como la manera acostumbrada de las guerrillas de acompañar estos procesos. Consideran que es una forma de lograr una mejor posición de negociación en la mesa. Ya lo dijo Antonio García, uno de los principales cabecillas de ese grupo. Aún no existe acuerdo sobre el cese del fuego entre el ELN y el gobierno. Por tanto, el ELN puede realizar acciones militares, así como las hacen la policía y las fuerzas militares. Al final del año pasado, Gustavo Petro se apresuró a afirmar que ya existía un acuerdo para el cese del fuego con el ELN. Pero inmediatamente ese grupo desmintió la información. En cambio, el acuerdo de tregua fue aceptado por otros grupos ilegales, lo cual generó molestias dentro del ELN, que incluso pidió no ser tratado como un grupo delictivo. El gobierno ya declaró finalizado el cese del fuego con uno de los otros grupos, el Clan del Golfo. El país espera una decisión inmediata por parte de Gustavo Petro, ojalá orientada hacia la terminación de conversaciones con el ELN. La famosa paz total, como está planteada por el gobierno, definitivamente está haciendo agua. Quienes conocen el interior de esa guerrilla afirman que Pablo Beltrán, su máximo cabecilla y jefe de la comisión negociadora, no tiene el control sobre las estructuras armadas, sino que simplemente cumple con su misión como negociador. Antonio Galán, por su parte, ha sido llamado el burro muerto, pues siempre aparece en los procesos de diálogo atravesado en el camino, aparentemente con la intención de entorpecer las negociaciones. No tiene una situación fácil Gustavo Petro frente al desafío de alcanzar la paz con un grupo tan fragmentado como el ELN. Al comienzo de su gobierno anunció que eso sería muy rápido, incluso cuestión de días. Por otra parte, sus propuestas de reformas se hunden en el Congreso mientras la economía del país se tambalea y el temor de terminar como Venezuela es generalizado. La gente todavía no acepta que se comience a hablar de traer medicinas y médicos cubanos y de importar gas de Venezuela. Petro ya cumple más de 7 meses en el gobierno, pero sigue echándole la culpa de todo a Duque. Amenaza con alborotar las calles si el Congreso no aprueba sus propuestas, que según los expertos en cada una de las materias, solo conducirían a descuadernar lo que se ha logrado luego de muchos años de trabajo. Los primeros intentos de demostrar su presunto poder de convocatoria callejera le resultó mal. Las marchas en su contra resultaron mucho más nutridas. Petro debe comprender que llegó al gobierno en un país dividido y polarizado, y que solo desde el Ejecutivo no va a garantizar voltear el país. Tiene que tener en cuenta a los otros poderes, sobre todo a la gente. Para Realidades, Carlos Sierra.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Muy bien, ahí estaba el editorial con nuestro director, el doctor Carlos Sierra. Y para hablar de este tema, la masacre del Catatumbo, hemos invitado a un amigo, a un especialista en este tema, el coronel Jaime Ariza Girón, oficial de la Reserva del Ejército Nacional, especialista en inteligencia militar, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos en ciencias militares y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Es un gusto saludarlo, coronel. Bienvenido a nuestro programa Realidades.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico, a nuestro director y a las personas que colaboran con esta importante mesa que refleja el interés nacional.
Muy bien, entremos en materia, coronel, si es tan amable. La masacre del Catatumbo, un ataque del ELN a una base del ejército, deja 9 militares muertos, 7 soldados, 2 suboficiales, jóvenes prestando el servicio militar, 3 de la mañana, indefensos. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos.
Pues yo empezaría esta intervención diciendo de que no es bueno llamar masacre, más cuando este término ha sido hábilmente manipulado, sobre todo por la izquierda colombiana, que es de la oposición, venían llamando masacre a una serie de incidentes que se podían presentar por diferentes motivos en la realidad colombiana. Entonces, acuérdense que antes a todos lo llamaban masacre, le llevaban una cuenta para crear una sensación de inseguridad de la acción del gobierno, sobre todo el gobierno inmediatamente anterior. Entonces a todos los llamaban masacre. En Colombia la palabra masacre, que tomó tristemente vuelo en el año 90, después de las acciones que hizo la FARC contra miembros de su misma condición ideológica, cuando el EPL entregó las armas al Estado colombiano y empezaron a masacrar trabajadores bananeros de A30, grupos de A30, de 25, pues se había enmarcado, se había caracterizado muy bien el término masacre. Y ahora, pues lo que se puede categorizar como un homicidio de orden colectivo, 2 o 3 personas que mueren por diferentes motivos, es una acción multicasual, la manipularon hábilmente para lanzar hacia la comunidad internacional, hacia a la propia región, mensajes de violación de derechos humanos, bueno, a lo que están ellos acostumbrados a hacer. Acuérdense que hasta el mismo presidente, hace unos meses, siendo presidente y comandante jefe del Ejército Nacional, habló de que el ejército había fusilado y masacrado 100 jóvenes durante el estallido social. Entonces, ese término masacre, pues me parece que hay que saberlo o hay que medirlo. Y más cuando se trata de militares. Hay que ser claro con el dolor que me causa como soldado, que serví a mi nación durante 31 años, la pérdida de los hombres. Yo creo que a uno lo forman es para salvaguardar la vida de sus hombres. Precisamente desde muy joven, desde los primeros grados, creo yo que es muy importante que el oficial, el suboficial que tienen, el oficial sobre todo, que es el que tiene la responsabilidad de su unidad, pues cuide la vida de sus hombres. Y tal vez estas circunstancias en donde un pelotón en despliegue al cuidado de una infraestructura crítica del Estado, pues hace un campamento, que comúnmente se llama cambuchar la tropa, en un sector que tenía asignado para cuidar el oleoducto Caño Limón Coveñas, pues seguramente cometió, no quiero juzgar, porque cuando uno no está en la zona ni tiene elementos de juicio suficientes, no debe juzgar los procedimientos tácticos del comandante en el área y en el campo de combate, pues seguramente fue hábilmente ubicado y reglado por baterías de orden de la artillería artesanal del ELN y sometido a un fuego de artillería artesanal que batió una zona y nos dejó este saldo. Fallas, pues vuelvo a repetirlo, inclusive pagó con su vida. Tengo entendido que el teniente que estaba comandante de la unidad murió, y eso es muy doloroso, un joven subteniente, 2 suboficiales comandantes de sección y 6 soldados de servicio militar. Eso, evaluar eso y la pérdida de esas vidas no tiene ningún discurso, ni validador, ni condenador. Lo que sí debe ser claro es que esto hace parte de lo que este gobierno, desde el 7 de agosto, ha venido haciendo, es creando una ambigüedad estratégica. Esta ambigüedad estratégica lo que ha llevado es que las tropas estén o no sepan en dónde están, si están en conflicto interno o están en cese bilateral de fuego, cese unilateral de fuego, a quién enfilar baterías, y eso en cierta forma descuida la actitud de la seguridad táctica que debe tener una patrulla en zonas, sobre todo esa zona que es el Carmen, del norte de Santander, donde se puede categorizar en algún momento como una retaguardia estratégica de la organización, no solo de FARC, no solo de ELN, sino también de las extintas FARC, donde se dan unas condiciones de inseguridad para esas tropas. ¿Por qué? Porque hay ahí población afecta, hay agentes enemigos que brindan la información, la inteligencia, y hay zonas, y en esas zonas poco seguras, pues es muy proclive que si usted baja la seguridad táctica, baja las medidas precautelativas para no caer en emboscadas, en cazabobos, en campos minados, pues se cometan errores como este. Seguramente había una habitualidad o una monotonía operacional a donde se llegaba a capuchar por condiciones de tiempo, por condiciones de topografía, por condiciones de ventajas tácticas en zonas altas, o por simplemente, como es hoy en día, por simplemente porque ahí cogen la señal o ahí cogen a mejor la comunicación del radio, y el enemigo tenía arreglada esa zona. Cuando yo hablo de arreglada, lo hablo para, me imagino que para un auditorio que sabe que es arreglar la artillería, pues los tenían arreglado y los sometieron a fuego de artillería. Y pues con el saldo, desgraciadamente, ya anotado.
Hace 4 años se presentó un atentado por parte del ELN a la Escuela General Santander, la Escuela de Policía. Y como resultado, pues se terminaron los diálogos que en ese momento eran incipientes entre el gobierno de Iván Duque y esta guerrilla, la del ELN. ¿Cree usted, coronel Ariza, que el presidente Petro actuará en una forma similar? ¿Él puede dar por terminados estos diálogos? ¿O por el contrario, dado su perfil político, ideológico, considera que va a seguir insistiendo en ellos?
No, el presidente Petro no va a hacer eso. Y no lo va a hacer por una sola cosa. Porque primero, esta negociación, en la negociación puso todo su capital político. La paz total es una política de gobierno. Y en esa paz total ha generado toda su fuerza, todo su capital político. Entonces, él no puede ir a dejar de lado esa necesidad que tiene de mostrar resultados por unas bajas que para efectos muy objetivos, lo que buscan es debilitar la posición del gobierno. Y en medio de la negociación, ya lo dijo el chat del sujeto Antonio García, nosotros no estamos en cese de fuego. Así como la guerrilla viene llevando una iniciativa, el gobierno, a través de sus fuerzas militares, tiene que restársela, tiene que confrontarla, tiene que golpearlos. Lo difícil de eso, y es ahí donde tiene que jugar el señor presidente Petro su liderazgo político, es que el ELN está envalentonado y el ELN tiene una actividad armada delictual, es porque está en Venezuela. El 80% de la capacidad armada del ELN está en Venezuela, está resguardada, su acumulado logístico, su acumulado armado está en Venezuela. Pues ahora que el presidente ya lleva 4 reuniones con el dictador Maduro, pues debería exigirle a Venezuela que de verdad, en virtud a una relación recientemente vuelta a poner en la actualidad o recientemente renovada, pues que muestre una buena voluntad, muestre su funcionalidad como un país cooperante y acompañante del proceso de paz con el ELN, y expulse las huestes bandidas del ELN que se encuentran en Arauca, en el Apure venezolano y en el municipio de Luz María Semprún, en el sector del Táchira. Porque no es bueno que nuestro presidente vaya renuentemente a Venezuela, no sea que irá tanto. No creo que Maduro sea un buen precedente, ni un buen ejemplo de manejo de economía, de buen gobierno, de democracia, porque lo que hemos visto es totalmente contrario. Pero por lo menos para la paz, pues que ponga en ejecución toda la diplomacia pública del Estado colombiano para hacer que Venezuela no le dé albergue a terroristas. Uno. Dos, usted traía a colación el atentado a la General Santander. El presidente Duque optó por romper los contactos que se tenían con el COSE a raíz de esto. Y el COSE lo que hizo fue tratar de forzar a que el gobierno Duque acelerara esos contactos para ganar sus pretensiones. Eso fue lo mismo que pasó con el atentado al Club de Nogal. Como el presidente Uribe en su momento no daba muestras de acercamiento a la paz, que era una situación cíclica que todos los gobiernos, desde el gobierno de Belisario Betancur hasta el gobierno Pastrana, habían hecho, pues había que forzar a la opinión pública nacional mostrando la crudeza de la guerra. Así lo dice Manuel Marulanda. Entonces, que la oligarquía sepa lo de la guerra y ponen la bomba en el Club Nogal. Ahora el ELN hace lo mismo y ahorita que se está en un proceso de negociación del cese al fuego, pues lo que busca el ELN es mostrar fuerza que no tiene. Porque yo le creería al ELN si hubieran hecho una actividad de copamiento posterior a la actividad de artillería artesanal o de con lo que utilizaron de los tatucos, como lo hacía la FARC, copaba una unidad ubicada, hacía una fuego de lanzamiento y después copaba la unidad. No lo hacen porque no tienen capacidad. El ELN es una organización renacida. Desde 1966, el aparato político de esta nación, muy bien manipulado y maniqueísta, ¿sí?, le ha dado respiración boca a boca al ELN desde la operación Anorí, cuando nuestro canciller y después presidente, López Michelsen, intervino para que el ejército no acabara de una buena vez con esa agrupación terrorista. Y posteriormente ha sido así, después del febrerazo del 76, después en los 90. Al final del 2010, el ELN era prácticamente inexistente. El ELN ha sobrevivido porque Venezuela lo ha albergado. Su capacidad armada está fundamentado en terrorismo, en crear condiciones de inseguridad, de sensación. Entonces, palos armados con fuerzas inexistentes. Pero es que una quema de un vehículo, el asalto, el asesinato de un policía en la esquina, o de un soldado, la explosión en un pueblo, y así una serie de actividades, lo que crean es una sensación de inseguridad. Y así mismo afecta la percepción. Tal vez eso es lo que busca el gobierno. Uno debería buscar o hilar muy delgado. Nosotros estamos escuchando voces de sirena o cantos de sirena, en donde, por ejemplo, hablan de federalismo, inclusive lo ponemos en boca a la vicepresidenta, ¿sí? Hablan del federalismo, hablan de las regiones. Han salido nuevas versiones de grupos paramilitares o paraestatales, por ejemplo, la Guardia Campesina. Ellos tienen con chalecos, con organización y como tratando de asemejar un grupo castrense, ¿sí? Guardias cimarronas, guardias campesinas, guardias indígenas, debidamente aceptados y legitimados por el mismo gobierno. Vimos al ministro de la política, al ministro encargado de la seguridad interna de la nación, sentado. Ante un poco de gente que se arrojaba a una autoridad que nadie le ha dado. Y no lo digo yo, lo dice la misma comunidad del Caguán, en donde dicen: nosotros no le hemos dado autoridad a ninguno para que nadie nos guarde. La guardia legítima de la sociedad colombiana está representada en su fuerza pública. que son las fuerzas militares y la policía nacional. Entonces ahora están apareciendo un poco de grupos con poderes paralelos, o alojándose poderes paralelos territoriales, que de pronto lo que buscan es debilitar la gobernabilidad del Estado para justificar cualquier medida seccionista o otorgar muchas prevalencias, otorgar beneficios a grupos que no tienen la capacidad. Si el ELN estuviera de este lado de la frontera, el ejército ya hubiera dado buena causa de ese ELN, como se hizo en el 73, como se hizo en el 76, como se hizo en el 83, en el 86, en el 2000. Es que el ELN no pasaba de ser más de 1.300 delincuentes. Y de un momento a otro, sí, una vez se presentó el proceso, el DDR con la FARC se implementó en número. Y todo el mundo habla del ELN. Y el ELN está en Venezuela. Yo apuesto que ese cabecilla bufón del Antonio García, de Pablo Beltrán y de toda la gente del COSE, aquí en Colombia, en las condiciones de asedio militar y de las instituciones colombianas, no duran. Porque es que el ELN no lleva 2 o 3 años en Venezuela, lleva 26 años. Lleva desde el tercer congreso metidos en Venezuela. Y eso es lo que los tiene fortalecidos. Ojalá fuera valiente de este lado de la frontera. ¿Sí? Que eso es lo que se necesita. Y es ahí donde viene el problema. Y es ahí donde se habla de que hay que tener una disuasión creíble, así haya cambiado el direccionamiento de política bilateral con Venezuela. Porque es que Venezuela no sabemos a qué está jugando. Claro. Y acordémonos que varios líderes del ELN han salido diciendo que le guardan lealtad al gobierno venezolano, no a Colombia, no a su país, al país que ellos dicen en representar a su pueblo y a su nación. No, ellos dicen que le guardan lealtad a la revolución bolivariana y al gobierno de Maduro. Es ahí donde debe haber una fuerza militar debidamente armada, equipada en disuasión, creo, que neutralice las posibles amenazas que se puedan presentar a la supervivencia del Estado colombiano, desde Caracas.
Gracias, coronel, muy amable. A propósito, usted nombraba a Pablo Beltrán, a Antonio Galán, y muchos analistas y especialistas también dicen que obviamente Pablo Beltrán ya no tiene el control, que Antonio Galán pues lo han denominado como ese burro muerto, y dicen que el presidente Petro en este momento no la tiene fácil. ¿Cómo hacer con un ELN que está fragmentado?
No es que esté fragmentado. El ELN, el COSE perdió el control de sus cuadrillas, es por eso que lo digo. Eso complementa mi respuesta anterior. El ELN perdió el control de sus cuadrillas desde el año 1990 y desde el 2000. Acordémonos que hubo una incursión ilegal de las autodefensas al margen de la ley en el 98 en el sector de la Gavarra, y eso motivó en el sector de la Bogotana y toda esa cuestión por parte de un grupo de autodefensa ilegal que se llamaba el Bloque Catatumbo, que dirigía el Mono Macuso. Y paralelamente a eso también hubo una incursión de la misma organización delincuencial en el sur de Bolívar. Desde ese momento el ELN perdió la condición de mando y control. Y ahí pasaron a Venezuela. Y muchas veces lo hemos visto. ¿Cuándo lo hemos visto? Acuérdense que el señor Pastrana también quiso hacer un acercamiento con el ELN durante la negociación con la FARC en el año 2000. Inclusive alcanzaron a determinar una zona de despegue en el sur de Bolívar. Y el ELN no pudo porque la gente, la comunidad, el pueblo que ellos dicen defender, se paró y lo sacó. Y no los quiere. Posteriormente, durante el gobierno Uribe, hubo un acercamiento con la dirección del doctor Gustavo Restrepo, que casi logra la paz. Que casi logra la paz desde una negociación que se llevaba en La Habana. Pero lo que también llevó al traste, y una de las condiciones que no permitían avanzar en eso, era el mando y control que tenían los miembros del COSE desde La Habana, con estructuras, por ejemplo, como la Domingo Lainza, la compañía Simacota, la que manejaba Pablito, ¿no? La que manejaba Pablito, el cabecilla de Arauca, que es prácticamente la más beligerante, junto con la que delinque en el sur del Chocó, y algunas estructuras delincuenciales narcotraficantes en Nariño. Entonces, eso no es un problema de ahora. No es que la organización sea federada y que tienen un mando mucho más laxo que las condiciones stalinistas que tenía la FARC y el secretariado. No. Es que ellos perdieron el control de sus estructuras. Tanto así que cuando se inició el proceso el año pasado, recuérdenlo, hubo frentes que no mandaron delegados, el Frente Occidental. El domingo Lahín, a raíz de la captura de Pablito, a Pablito y su fuga posterior, a Pablito lo metieron al COSE, pero Pablito nunca estuvo de acuerdo con los lineamientos del COSE. Y por eso hace lo que hace, tanto así que la bomba de la Escuela General Santander se la adjudicó Pablito, pero no se lo adjudicó el COSE. Entonces, ¿cómo hacer la paz con una organización que no tiene el mando y control de sus estructuras? De ahí la importancia de lo que es los términos. Lo que pasa es que yo veo que primero hay inexperiencia, hay desconocimiento de mala fe. Porque uno conociendo en su experiencia militar, dentro de lo que fue mi especialidad al interior del ejército, uno sabe que hay gente que conoce muy bien el ELN. Hay gente que conoce muy bien el ELN y que le hace el juego, que le ha hecho el juego a través de la combinación de las formas de lucha. Entonces uno, por ejemplo, hablar de un cese bilateral de fuego sin tener marcadas las áreas, el órgano internacional o nacional con el suficiente peso para hacer la veeduría de ese cese al fuego. ¿Dónde? ¿Con quiénes? Pues es muy difícil. Y ya vimos la vergüenza que pasó el presidente porque fue mal informado acerca de las intenciones de cese al fuego a finales del año y del año pasado, ¿sí? Entonces es muy difícil que se adelanten unas conversaciones con una organización que no tiene una estructura organizacional única y no tiene unidad de mando. No porque sean así, sino porque la perdieron. Vuelvo a repetir la aseveración. El COSE, el señor García y el señor Pablo Beltrán, el señor Gavino ya no, porque lo tienen en Cuba. Estaban hablando que ha fallecido hace unos días. Y los otros miembros del COSE no tienen el control de sus estructuras, de sus actividades.
Claro. ¿Cree usted, coronel Ariza, que con todo lo que nos está diciendo y sumado al atentado de esta semana y al resto de circunstancias que rodean todo este proceso, la más grave de todas lo que usted nos menciona sobre la falta de control que tiene la cabeza negociadora del ELN, ¿cree usted que esto será el fin de la famosa paz total del gobierno o seguiremos oyéndolo intentar lograr acercamientos con grupos como el ELN?
No, si algo está haciendo este gobierno, es primero creando burbujas informativas para mantener distraída a la gente, uno. Dos, llevaba hasta ayer, estaba llevando una muy buena estrategia en el Congreso a la cabeza de Roy Barreras, que era el encargado verdaderamente de hacer los cambios estructurales del Estado colombiano, que pues gracias a Dios algunos partidos políticos y líderes de estos pues cayeron en cuenta que no pueden estar ahí como manzanillos viejos a la espera de que les den puestos y reparticiones burocráticas y estar haciendo su labor de control político. Y eso ha venido haciendo agua. Entonces, yo lo que veo es que ellos van a apostar más por la paz. Por la paz, quiero decir, porque ahora todo el mundo manipula la paz. Entonces, si usted de derecha va y habla con unos ilegales, era que usted estaba en una asociación para delinquir. Pero si usted es de izquierda, no, yo estaba hablando de paz. Y todo es paz. Entonces, yo no creo, en mi concepto, que ellos vayan a dejar de seguir insistiendo. Primero, porque esa es una condición para lo que ellos quieren. Y es definitivamente pasar al campo político lo que fue la lucha armada. Ya lograron el gobierno, que es cierto, si estuviera las FARC todavía al margen de la ley, bueno, seguramente hubieran sido vencidas si el gobierno Santos hubiera dejado, hubiera acatado los consejos del estamento militar que en su momento se le dijeron. Porque esto es una verdad de apuño. Aquí hubo una victoria militar. Últimamente se está volviendo a poner de moda la retórica y el discurso de que por la fuerza no pudimos. Eso es una mentira. Desde el 2009 las FARC fueron derrotadas militarmente. Militarmente fueron derrotadas. Perdieron su plan estratégico, perdieron mando y control, perdieron el 70% de sus activos, de su acumulado numérico. Perdieron acumulado territorial, perdieron acumulado en finanzas. Estaban en un ostracismo político que ya y estaban dentro de la lista de terroristas. Por eso fue que buscaron el proceso de paz, firmaron y ahí están en el Congreso. El Estado y el establecimiento les ha cumplido. Con el ELN ahora quieren otra negociación, una negociación aparte. No sabemos qué más van a negociar con el ELN. Ellos siempre han hablado del Estado comunal, ¿no? Ese Estado comunal es medio a la cantonización del país, por eso es que me llama la atención. Que se creen condiciones de no gobernabilidad, de no permanencia de las fuerzas militares y del monopolio de la fuerza en algunos sectores del país, que no lo vemos con este gobierno, lo hemos visto desde el gobierno anterior y del gobierno de Santos. Hay una gran franja del Cauca que está sin presencia de la autoridad competente, articulando todo lo que se llama el poder popular, que esa es una función del ELN. ¿Sí? Y no han entendido, y eso es lo que a mí me llama la atención, y sobre todo me llama la atención del mando militar, es que no han entendido que la dinámica del conflicto cambió. A raíz del post-conflicto, entre comillas, ya la dinámica prácticamente no es armada, es política. Con la llegada del gobierno Petro al poder, no, fíjense que no digo la izquierda al poder, porque es que ellos hablan de que es la primer gobierno de izquierda. Eso es mentira. Ellos mandaron cuando estaba Juan Manuel Santos. ¿O quiénes eran los negociadores alternos de La Habana? El señor Cepeda, el señor Ruy Barreras. Me falta uno, no me acuerdo cuál es el otro. Y ahí salen, eran parte del gobierno Santos y ahora hacen parte del gobierno Petro. Cuando la reelección de Santos, en las reuniones políticas de Santos, ahí estaba sentado el señor Petro, ahí estaba sentada la señora Aida Bello. Entonces, pero lo que ellos no han entendido y no han entendido el establecimiento es que, o no han entendido el mando, es que la dinámica del conflicto cambió. Ya la parte armada está rebatida y está la parte política, lograda con la consecución del poder por medio de las urnas, planteada en el Foro de Sao Paulo. Y la otra parte es que las armas se utilizan como última opción, como este caso. Pero de resto, se utiliza o se manipula la comunidad organizada, ideologizada en diferentes regiones del país, para crear condiciones de ingobernabilidad, para expulsar la tropa, para expulsar la autoridad del Estado y crear condiciones de cogobierno. Y eso lo estamos viendo, norte del Cauca. Allá la Guardia Indígena se arroja una autoridad que no la tiene. Y no solo se la arroja en territorio, se la arroja en Bogotá. O no lo vimos hace poco aquí en Bogotá, un poco de, entre comillas, docente. Yo soy docente, pero yo no vi docentes ahí. Yo fui activistas políticos hablando de revolución, socialismo, patria, muerte, un poco de baile. Yo no le enseña eso. Y defendiendo el Congreso o presionándolo. Hemos visto cómo a las tropas que están en erradicación forzada, que están respaldando a los erradicadores, o que están haciendo simplemente control militar de área, aprovechando que están desarmados, aprovechando las mujeres, los niños y condiciones de población vulnerable, van y la rodean y supuestamente les hacen lo que está de moda, el cerco humanitario. Y eso lo vemos reflejado, o lo vimos reflejado en el Caguán. Es que lo del Caguán fue muy delicado, porque primero se atentó contra la autoridad del Estado, una organización que no está reconocida por nadie, porque en la Constitución no aparece, la nación tendrá para su defensa un ejército, unas fuerzas militares y policías, y una guardia indígena, una guardia no sé qué. No, eso no está en ninguna parte de la Constitución. Que se quiera dar unas reivindicaciones para intermediación, para mejoramiento y acercamiento con la comunidad indígena, o negrera, o palenquera, o negra, o palanquera, eso es diferente, o raizal, o cimarrona, eso es diferente. Pero de ahí a que se arrojen autoridades, no se puede permitir. Entonces, es ahí donde viene la pregunta, ¿de qué le sirve al gobierno insistir en una paz? Ya con los narcotraficantes no se pudo, ya está rota, y esa fue la decisión del presidente Petro el fin de semana anterior. Y ahora, pues con el ELN, en virtud que él fue un hombre alzado en armas debidamente indultado, pues debe colocar sobre la mesa muy claras las condiciones del gobierno. Que eso fue lo que hizo el gobierno Duque. El gobierno Duque dijo, sí, yo reanudo las conversaciones mientras haya voluntad de paz, que no haya ataques, que no haya secuestros, que no haya vigueando, que no haya extorsión. Y todo eso lo está haciendo el ELN. Y lo seguirá haciendo, incluyendo con los ceses bilaterales de fuego. Porque es que la condición de clandestinidad de la lucha armada, de los grupos insurgentes, dan para eso. Y dan para que se vuelva una situación totalmente confusa. ¿Quién está extorsionando? ¿Quién está matando? ¿Quién está desligando? ¿Quién está realizando atentados? Es que, y segundo, llama la atención también sobre una situación. No hay nada más cerca a ese territorio colombiano del Catatumbo y de Arauca de lo que se conceptúa como una guerra híbrida. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que es el ELN el que está ahí. Pero ¿qué tal que pueden ser otras cosas? Fuerzas especiales de otro país que articulan un ataque contra las fuerzas nuestras. Así empezó Putin. Putin empezó a alterar el orden en el Donbass desde ese momento, en una frontera porosa, con población migrante venezolana, con un marco legal que no está claro, porque allá el marco legal no está claro, con una fuerza pública amilanada, vacilante, porque lo que yo veo es vacilación, que es cuando yo hablé de la ambigüedad estratégica que se está creando. Entonces, eso es propicio para que el día de mañana esos terrenos se anexen a la República Bolivariana de Venezuela. Acuérdense que eso está implícito en la Constitución de ese país, ¿no?
Coronel Ariza, déjeme aprovechar el tiempo que es valioso y compartir su gran experticio profesional y hacerle dos preguntas para aprovechar, como le digo, el tiempo. La primera, tengo en mis manos un informe de Indepaz a la fecha 23 de marzo del 2023 y habla de 27 masacres en este 2023 con 88 víctimas, a corte 24 de marzo de este mes. Esa es la primera pregunta, ¿qué lectura le da? Y la segunda, estamos en año electoral, en octubre tendremos elecciones. ¿Usted qué cree que puede pasar con toda esta situación que tenemos?
Bueno, yo la primera pregunta creo que la respondí al principio. Hacia esa clase de organizaciones es que me refería cuando hablaban de masacre. Porque al gobierno Duque le llevaban, y sobre todo al señor González Pozo.
Por eso le hice la pregunta, sí, señor.
Entonces, ese señor, masacre, pues, que mataron 3 personas en tal parte, masacre, es que hay inseguridad, es que nos están matando, es que, y eso todo lo articularon políticamente a favor del resultado electoral que le dio la presidencia al señor Petro, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo digo, ahora les empezó a correr tiempo a ellos. Ellos pensaron que todo se iba a acabar con el 8 de agosto, y resulta que los intereses del conflicto que se está viviendo en Colombia, que lo advertimos, no es uno, ahora son 5, no lo digo yo, lo dice el CICR, conflicto con el ELN, con el cartel del Golfo, o con grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico, con disidencias de la FARC, con las FARC los originales, que ya están amenazando a los otros, ¿sí? Y con delincuencia organizada transnacional, pues ese es el resultado. Un deterioro del orden público de la nación, de la seguridad pública, ¿sí? Que puede afectar la seguridad y defensa nacional, lo estoy diciendo desde este momento, y afecta también la seguridad ciudadana y la convivencia, porque en esos pueblos en donde ya estaban acostumbrados a que había un control gubernamental, había gobernabilidad, estaban sus alcaldes, estaban sus concejales, se estaba trabajando en la región, había 11 zonas priorizadas en donde se estaba incrementando el proceso de paz, entonces ahora es anarquía. Y entonces saquen los erradicadores. Entonces ahora no tenemos 204 hectáreas, 204 hectáreas, sino ya vamos llegando a unos términos aún mayores. Ya estamos exportando casi 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, que eso genera un poder económico grandísimo. Eso es lo que está pasando por encima del señor, de las intenciones del gobierno. Porque lo que ellos no hacen, no hacen la política pública con realidades objetivas, sino con ideología. El señor comisionado de paz, el señor Rueda, hábil negociador, y era un hombre de región, sobre todo en Urabá y en otros sectores, en el sector del Río Sucio y todo eso, pues él sabe que eso es así. Ese poder lo está superando. El interés económico que tienen los actores de la violencia en Colombia está superando la buena fe de un gobierno que atónito ve cómo se le está derrumbando el castillo en aras de la paz total.
Gracias, coronel. Es que tenemos elecciones este año. Estamos en el año electoral, en octubre. Y ahí hay una preocupación grande.
¿Por qué es tan importante? Porque eso complementa lo que yo dije. Pues, lo político, ya está. Estamos en el gobierno. Segundo, hacemos acciones armadas en el marco de la combinación de las formas de lucha. Creamos condiciones de anarquía, abandono de Estado, cogobierno en vastas regiones del país. ¿Y a dónde van a llegar y de dónde vienen los votos? Porque da la casualidad que si usted mira el mapa electoral colombiano, fue esas regiones donde no hay autoridad, donde la autoridad es limitada, donde la gobernabilidad es limitada, donde son expulsados no solo la fuerza pública, sino cualquier delegado del gobierno, la fiscalía, la policía judicial, organismos. Mire, el fiscal general lo denunció en Caucasia. ¿Qué mejor escenario para crear unas buenas votaciones a favor de los candidatos que pretenden o que van de acuerdo a los intereses del pacto histórico? ¿Qué mejor? Sí, claro. Si yo voy a llegar, ¿cómo hago yo para hacer política si soy del Centro Democrático o del Partido de Salvación Nacional o del Partido Conservador o del Partido Liberal? No, allá no entra nadie, allá entran los que dicen los ilegales. Y los ilegales dicen, no, pues yo no estoy diciendo bajo ningún concepto de que el pacto histórico son partidos ilegales, ¿sí? Pero claro, vimos con gran preocupación, lo vi en un análisis que hicimos de electoral, que los votos de Petro, los 3 millones de votos que le ganó, con que le ganó del último cociente electoral, porque Petro ha llegado a 8 millones de votos en la primera vuelta, ¿sí? Cuando ya vamos a la segunda vuelta, él queda elegido con 11.700.000 votos. Su segundo, que era el señor Rodolfo, queda con... Hay que ser muy claro, ¿no? Porque es que ahora ya le entro también por decir que es que como yo fui elegido por mayoría, no. Hay otra parte de los colombianos que también votó en contra, y muy en contra. O sea, se ganó por el pacto histórico, ganó por 300.000 votos, y da la casualidad que esos 3 millones de votos que se sumaron en la segunda vuelta son en zonas donde esos grupos delincuenciales crean zozobra, crean falta de autoridad, manipulan la población. Hay esas guardias cimarronas, campesinas, madereras. Bueno, un poco, ¿no?, de gente que se ponen un chaleco y se creen con la misma autoridad de lo que está revestida la fuerza militar y policía. Entonces, claro, eso es muy importante. Porque acuérdense también de una intervención que hizo en su momento el sujeto Timoleo Jiménez, ¿no? El presidente del Partido de Comunes, que dio como resultado las extintas FARC. En su momento, cuando dijo El gobierno de Duque es de transición y nosotros nos interesa el poder local. Eso siempre ha sido así, ¿no? Ellos siempre han manejado del poder local a lo nacional. Pues ya que lograron el poder nacional en el marco de unas convergencias de izquierdas, pues lo mejor es convocar el poder local y el regional para tener el poder total del país. Acuérdense que también nos han amenazado, ¿no? Con sacar el pueblo a la calle, con que reformas hay porque hay, o si no, entonces ese sería, yo creo, que a eso están trabajando. A eso le están trabajando, ¿para qué? Para que haya más plata en los pueblos, para que los narcotraficantes tengan más poder económico. Y entonces comprar con mayor capacidad o mostrar mayor capacidad para disposiciones electorales. Acordémonos que desgraciadamente en Colombia hay unos grandes vicios electorales. Y parte de eso es el dinero que se invierte en esas elecciones. Aquí ya no se habla de cuántos votos necesito para ser alcalde de Bogotá, sino cuánta plata necesito. ¿Y quién pone esa plata? ¿Y quiénes son los que se han sentido representados o reflejados o con algún interés de la tal paz total? Pues gente que tiene vínculos con narcotráfico, en donde ellos han visto la salida de sus problemas judiciales. Entonces, esas circunstancias hacen que el ambiente electoral vaya a estar muy enrarecido.
Usted lo ha dicho, va a estar muy enrarecido, va a estar muy caliente este tiempo. Bueno, coronel Jaime Ariza, quiero contarle que lamentablemente el tiempo en radio es corto, nos queda mucha tela de donde cortar, como dicen las señoras, hay mucho material. Quiero invitarlo para que nos acompañe en próximas emisiones de nuestro programa. Hay muchos temas que se nos quedan en el tintero.
Bueno, yo sí quiero, gracias por la invitación y siempre que pueda estar aquí, pero yo sí quiero dejar claro una cosa, y es que se viene también sacando una narrativa de que eran soldados de servicio militar, que pobrecitos, ningún soldado es pobrecito. Esos soldados estaban entrenados, equipados, armados, dirigidos y comandados para estar haciendo la función constitucional que estaban cumpliendo. Entonces, hay que ser muy claro, porque también hay que hilar delgadito. Entonces, como a esos soldados no les pueden enviar ya a los soldados del servicio militar, o acabamos el servicio militar definitivamente, y otra forma de acabar las instituciones y más la militar es quitarle los soldados, ¿no? Porque ¿para qué oficiales y suboficiales y no hay soldados que mandar? Entonces, yo lo que quiero ser claro es que esas tropas, con todo el dolor como soldado que lo siento en este momento, hoy estoy de negro por eso, por la muerte de mis soldados, son míos también, porque son como hijos míos, porque yo a mi ejército le debo todo y lo respaldo, y respaldo el mando en una forma irrestricta, porque es la calidad de comandante que tiene todo esto la fuerza militar. Pero sí hay que ser claro en esto, esos soldados no fue que estuvieran dejados y abandonados, como han querido hacer algunos periodistas. Yo siempre que los llamo los mercaderes de la información, que buscan inmediatamente cómo hacerle escándalo al ejército y que comen carne de general. Tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad en el mando táctico, en el mando operacional, y tiene que haber un cambio radical que está amparado en la Constitución, en la defensa de la institucionalidad y la nación colombiana. Aquí no hay ejércitos de nadie. El presidente es el comandante en jefe, sí señor, y se le respeta, y se le respetó, y se le acató, y desde el primer día cuando mandó traer la tal espada de Bolívar.
Claro.
Y no hubo ninguna nada, ni se está hablando de golpes de Estado ni nada, porque los militares colombianos no estamos hechos para eso, estamos para servir a su nación. Pero servir a su nación, y en medio de este conflicto, es que empiecen a haber una dinámica operacional, ofensiva,
sí, señor.
Resultados claros.
Coronel.
Aquí no puede haber más miedo a las bajas, porque le hicieron un daño. Los tales falsos positivos, mal llamados falsos positivos. Entonces ahora al teniente le da miedo ordenar disparar, y al capitán, y a los hombres que dirigen, y al arcabo, y al sargento, que son los que dirigen el nivel táctico. Las guerras se ganan con muertos. Así se han ganado las guerras a través de la historia. Es así. Y desgraciadamente la guerra no la está planteando el Estado, la están planteando los ilegales. Y esos señores tienen que sentir la fuerza del Estado para que se sienten en la mesa y hablen claramente. Así fue la FARC. Y será con el ELN si pasan la frontera y el gobierno venezolano los deja alcahuetear. Muchas gracias.
Gracias al coronel Jaime Ariza por acompañarnos hoy en nuestro programa Realidades, invitado permanente, y hacemos extensiva nuevamente esa invitación para que nos acompañe en próximos programas. Coronel Ariza, como siempre, un gusto saludarlo, un abrazo fraterno a ustedes, a los oyentes de Realidades, de Real, en Colombia, en Venezuela, en Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, un abrazo fraterno, lleno de bendiciones. Mañana es domingo, arranca la Semana Mayor. Tiempo de reflexión y de análisis. Buen día para todos. Aquí termina Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.